eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y, por supuesto, aquí está conmigo Juan Carlos Parra y nos va a continuar hablando de Budapest, porque eso lo dejamos ahí aparcado la semana pasada, pero una semana pasa volando, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, hola, buenas tardes, hola Paquita, hola a todos. Sí, una semana pasa volando y además, bueno, vamos a estar calentitos porque hace mucho fresquete aquí en Madrid, ¿no? Ha empezado sí. La primavera, pero parece que ha empezado el invierno, ¿no?
Exacto.
Una cosa estupenda. Bueno, pues como estamos aquí a la lumbre de las historias y cercanos a la chimenea, pues vamos a empezar si quieres, ¿no?
Sí, nuestro claro, recorrido por supuesto.
Bueno, ¿te acuerdas que nos hemos quedado aquí arriba, aquí en la colina de Buda, ¿no? Arriba, uh-huh. En la montañita.
Sí.
Bueno, y vamos a ir a ver una de las iglesias más bonitas que hay en esta ciudad, que es la iglesia de Matías, está aquí, es esta que está aquí al lado, ¿no?
Sí.
Bueno, es de culto católico, ten en cuenta que Hungría tiene una mayoría también católica, ¿no? Es una cosa curiosa después de, además de haber sido machacados por el comunismo.
Pues
y
sí, es curioso, realmente.
Y del judaísmo también, uh-huh. Durante mucho tiempo, que tuvo una población muy grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, el templo está dedicado a Nuestra Señora, porque además es la patrona de Hungría, Nuestra Señora. No, simplemente Nuestra Señora, no tiene...
Sin más, no tiene ningún nombre más.
Sí, sí. Y bueno, y su construcción se debió a un rey que se llamaba Vela IV. Vela es con B, no es con V, uh-huh. No nos confundamos, no es una vela.
Yeah.
Bueno, este rey mandó edificar también un castillo, que también lo vamos a recorrer luego si quieres, si me acompañas, ¿no? Uh-huh. En la cima de esta colina. Esta colina además que está junto a una pequeña aldea, ¿no? Que es la de que está aquí cercana, ¿no?
Sí. Yeah.
Uh-huh. San Esteban I creó aquí en este lugar, ¿no? Aquí donde está la iglesia, una primitiva edificación, ¿no? También de carácter religioso católico. Digamos que es la primera vez que se hace un templo y que los húngaros se han convertido ya al catolicismo, ¿no? Y estamos hablando del año 1015, ¿no? Bueno, todos los reyes posteriores, ¿no? Porque claro, aquí cada uno que llega después de Vela IV intenta también dejar su impronta, ¿no? Dentro en lo que es la iglesia, la construcción, ¿no?
Suele ocurrir además, siempre en todos los estamentos,
siempre alguien
¿eh?
Viene y dice, claro, y cada uno añadió una parte de lo que tenemos aquí la iglesia. Mira, esta torre está añadida por uno de los reyes, también se añadió aquella puerta, esa puerta que está ahí, ¿no? Y también se amplió el edificio, ¿no? La planta del edificio. O sea que lo que resultó fue un estilo ecléctico que ahora te explicaré, muy curioso también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto fue hecho por reyes como Luis I el Grande, ¿no? Que también lo vamos a ver en la Plaza de los Héroes. Y Segismundo de Hungría, que fueron dos reyes que trabajaron también mucho por este tipo de modificaciones en no solo aquí, sino en casi toda la ciudad. Y esto ellos emplearon el estilo, pues mírate, un estilo gótico y bueno, pues, un estilo diferente. Ahora va a venir en el siglo XV un rey que es Matías, el rey Matías Corvino, ¿no? Que te suena, ¿no? De
sí,
la
claro.
Biblioteca y tal, ¿no? Uh-huh. Pues este fue muy importante. De hecho, la iglesia recibe el nombre de Matías popularmente. La gente la conoce como la iglesia de Matías precisamente por este rey, ¿no? Uh-huh. Por el rey Matías Corvino. Bueno, pues este rey realizó otra modificación y esto ya lo hizo en estilo renacentista.
Para no variar.
¿Te acuerdas que él fue el que hizo edificar casi todos los edificios de la avenida Andrassy en estilo renacentista, estos estilos que se trajeron arquitectos italianos y demás, ¿no? Pues, uh-huh. No, pues también otro más, ¿no? y recibe el nombre Por eso te decía que esta iglesia, que es muy famosa, recibe, porque este rey fue muy famoso, ¿no? Y recibe el nombre de este rey famoso, del rey Matías. Bueno, pues una vez que está reformada la iglesia, después del año 1000, estamos hablando ya del año aproximadamente 1191, una cosa así, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, 1541, perdóname, es que estaba, la ficha la tenía, 1541 más o menos, se va a producir, como te he dicho en otros programas, ¿no? Esa invasión otomana, la invasión de los turcos, ¿no?
Sí.
Que fíjate qué curioso que esta iglesia, la iglesia de Matías, va a pasar a ser, se transforma en mezquita. Es evidente, ¿no?
Claro,
es
lógico.
Es turco, ¿no? Y se transforma. Y va a ser mezquita durante más de 150 años, porque luego ya se va a recuperar todo esto, lo vuelve otra vez a la religión católica, con la recuperación, la reconquista por parte de los Habsburgo, que también te acuerdas que lo comentamos, ¿no?
Sí.
Y entonces se va a producir otra vez la vuelta al catolicismo,
y además
con más fuerza, quizá porque como había estado dominada por los turcos, y además el problema que tuvieron los turcos también fue que, como sabes lo que pasa, que como hubo dos reyes que se pelearon por el dominio, aprovecharon los turcos y se quedaron con Hungría, ¿no?
Uh-huh.
Y como estuvieron bastante tiempo, pues bueno, una vez ya se liberaron de ellos, pues se celebró con mucha más fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y a partir de este momento, ¿no? La fuerza que tuvo la iglesia fue mayor, en cuanto a que la gente empezó a tomarla como la iglesia más importante, ya no solo de Budapest, sino casi de toda Hungría, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, es un templo, como te he dicho antes, con muchas formas. Hablamos de eclecticismo, pero en el sentido renacentista, ¿no? Ese sentido no es peyorativo, como ahora se puede comprobar, se puede ver que el estilo renacentista o el estilo ecléctico puede ser algo de un batiburrillo, ¿no? Aquí no, aquí está todo colocado con un orden bastante grande, ¿no?
Uh-huh.
Y además es un templo, como puedes ver, muy hermoso, ¿no? Es un templo muy 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 bonito.
Te dije hombre, que es que para que lo conviertan en mezquita es porque realmente claro, tiene un tamaño en condiciones, ¿no? Porque normalmente las mezquitas suelen ser todas bastante grandes.
Sí, sí,
¿eh?
No, además debe de tener una planta amplia para y amplia, y además, digamos, libre de cualquier columnata o cualquier cosa, porque los espacios para rezar en los viernes o los cuando se hace el día especial de la oración en el pueblo musulmán, es así. Fíjate, me estoy acordando ahora de Santa Sofía, ¿no?
Sí, claro.
Estuvimos allí, lo vimos.
Sí, sí, sí.
Ahora es un museo, pero que se fue durante mucho tiempo también mezquita, ¿no?
Uh-huh.
Es un estilo así bizantino distinto, ¿no? Bueno, mira, que te dije que había unas. Aquí ves la representación de la iglesia aquí en bronce, que la gente puede tocarla y puede verla, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí a su lado está también una estatua muy famosa, que es la de la Santísima Trinidad. Esta estatua que se creó para conmemorar, fíjate, la epidemia, o fíjate, otra vez otra epidemia, ¿no? Una epidemia de peste, la epidemia de peste de 1709, ¿no?
Es que cada X años es lo que ocurre, ¿no? Siempre hay alguna pandemia de este tipo.
Pues se cuenta que la Santísima Trinidad ayudó al pueblo húngaro, ya sabes las leyendas, y por eso se hizo esta famosa estatua, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues su forma actual es data de la época de la restauración de finales del siglo XIX. Y por su gran acústica, como puedes comprobar, es impresionante, ¿no? Claro,
sí.
Por lo que tú decías de por aquí rezar al almacén y tal, ¿no? Aquí también se celebran todos los años, o bien encontramos gente que viene a tocar el órgano, ¿no? Son conciertos de órgano, o también de música clásica. Ten en cuenta que Hungría tiene unos, digamos, orquestas y también tiene una serie de personajes, de músicas, de grupos musicales muy grandes y muy importantes en la música clásica.
Sí, hombre, ¿no? Hay muy, muy famosos.
Bueno, Otra cosa que también destaca, fíjate, son las pinturas, uh-huh. las pinturas que están en los frescos de la iglesia, ¿no? Y unas vidrieras excepcionales, preciosas también, que hacen que la luz penetre. Por eso los turcos se enamoraron también de este recinto, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues en ya estamos en 1867, se va a producir un acontecimiento importante dentro de esta iglesia, porque el arzobispo húngaro de una localidad que, fíjate, que también va a ser va a compartir con Budapest la ciudad corte, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es Estringonia, ¿no? Aquí, pues este arzobispo, que se llamaba Janos Simors, va a coronar aquí en la iglesia de aquí de Matías,
ajá,
la iglesia de Nuestra Señora, al famoso Francisco José I, ¿no? El marido de Sisi Emperor.
Sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Bueno, y le va a coronar, pero no le va a coronar porque ya estaba coronado como emperador del Imperio Austrohúngaro, sino que le va a coronar como rey de Hungría. Por eso la importancia de Hungría en todo esto, ¿no?
Claro.
Como reino, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, que sabes que fue un periodo convulso, se eligió como rey, a otro Habsburgo, ¿no? A otro Habsburgo ya de las dinastías nuevas, que era Carlos IV, que reinó desde 1916 adelante, hasta que ya terminó la época de los reyes y se pasó a la República, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues en la iglesia de Matías fue también coronado este rey, ¿no? Por eso te digo la importancia que ha tenido este recinto a lo largo de la historia.
Uh-huh.
Y poco más te puedo contar de esta iglesia.
Hombre, ya es bastante. Aquí aquí estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y hasta ahora nos lo has descrito todo fenomenal ahí, la de la iglesia uh-huh. Matías, que en tiempo, pues ya has dicho que fue mezquita, o sea que...
Sí, sí, no, estas cosas que son curiosidades, que a lo mejor algún turista va si no lo ves, bueno, allí te lo pueden explicar también,
sí.
Bien, pero claro, hay que tener un poquito, cuando uno va de viaje hay que saber un poquito dónde vas, ¿no?
Claro.
Porque a veces lo que te cuenta el guía es como el que tiene tos y se rasca la barriga, es decir, no te cuenta nada, te cuenta
nada, lo imprescindible, y muchas veces con datos que son erróneos, a mí me ha pasado.
No, eso es, muchas veces son inventados, a mí en la India me contaron cosas que yo había leído y que tal, que era la historia de verdad, y me estaban contando una milonga, ¿no? En algún sitio. Entonces, o en cualquier otro sitio, ¿no?
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Y además eran guías oficiales, ¿eh?
No, ojo, ¿no? Claro, por bueno. Eso te digo. Bueno, pues ahora, ¿dónde nos vamos, Juan Carlos?
Pues aquí detrás, que tenemos el castillo aquí de
Anda,
de Buda,
o sea que vamos a andar poco, menos mal, porque yo estoy bastante cansada, es que esta semana no hemos parado, ¿eh?
No te preocupes, que luego tomaremos el metro
para bueno.
Irnos a comer, ¿no?
Vale.
Ya te contaré. Bueno, pues mira, aquí el castillo, tenemos el castillo de Buda, que también es el castillo de Obuda, ¿no? Se llama, ¿te acuerdas uh-huh. que te dije que era la unión de Budapest, se forma por la unión de Pest
sí.
y de Buda y una zona antigua, que es la zona vieja, que es Obuda, ¿no? Es como la zona de Inglaterra de Westminster, ¿no? Uh-huh. Esa zona que es la donde alrededor de donde nace Londres, el Gran Londres, ¿no? Pues
sí.
Aquí pasa exactamente lo mismo. Es o como Delhi y Nueva Delhi, ¿no? Ese
claro.
tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Bueno, pues este castillo fue completamente construido a mediados... por lo que nos cuentan las crónicas del siglo XVIII. Estamos hablando del año 1767 a 1791, más o menos. Estamos hablando uh-huh. de fechas así aproximadas, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, y está en estilo, como ves, tardobarroco, ¿no? Es un estilo, claro, estamos hablando de que ya en el barroco, que es del siglo anterior, está ya llegando a su fin, ¿no?
Sí.
Quizá ese estilo tardobarroco se puede ver también un poco en lo que va a ser el barroquismo y el neoclasicismo, las líneas neoclásicas que luego van a surgir, ¿no?
Uh-huh.
Y es el símbolo del dominio de los Habsburgos, ¿no? Porque este castillo se construye sobre los turcos, ¿no? Y es un castillo que se construye quizá para reivindicar esa fortaleza del Imperio Austrohúngaro, ¿no?
Ya. Yeah.
porque sabéis que tuvieron una serie de batallas, y esas batallas, pues cuando destruyen y desaparecen los turcos, aquí ya se intenta crear algo nuevo, los imperios germánicos primero, el imperio germánico, ¿no? El sí. Sacro Imperio, después ya el imperio austrohúngaro, que fue en el siglo XIX, y empiezan a tener una fuerza grande, ¿no?
Claro.
Fíjate, su extensión, la extensión actual, la que tiene ahora, que estamos comprobando y estamos viendo, ella después de o data, si lo quieres, ya después de la segunda mitad del siglo XIX.
Uh-huh.
Y su superficie fue aumentada, es decir, fue duplicada, fíjate cómo es de grande, ¿no?
Sí.
Por un arquitecto que a ti te sonará y a mí también me suena, ¿no? Que lo hemos visto antes en San Esteban, que es Miklós Ibl.
Ah, sí, 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 sí.
Y también por otro arquitecto que es Alajos, espérate que el apellido es muy bonito, Alajos Ausman, ¿no?
Sí, un poco complicado,
este, ¿eh? Este es el que te digo que hizo la estatua esta de Friedrich Schulz, que es la que tenemos aquí de Esteban I, la estatua ecuestre, ¿no? Que está sí. aquí fuera, ¿no? De pronto, la gran estatua.
Hmm.
Bueno, y se convirtió se utilizó también un estilo, digamos, neobarroco, ¿no? Es un estilo nuevo, pero claro, dejando la estructura del barroco anterior, es lo que te decía antes, un estilo otra vez neobarroco, que el neobarroco implica el barroquismo, y así se va llegando a otras líneas diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el castillo resultante, como puedes ver, terminado, es uno de los más imponentes y hermosos monumentos de Hungría, sino de Europa, porque es impresionante, es grande. Fíjate, si paseamos por los jardines que tenemos aquí al lado, ¿no? Que
sí.
es por donde estamos ahora andando, estos paseos de gravilla, ¿no? Con los árboles. Es un paseo muy interesante, y además que te va a oxigenar para luego comer mejor, ¿no?
Pues eso espero, ¿eh? Porque sí. A ver dónde me llevas a comer, ¿eh?
Bueno, tenía una posición, bueno, digamos que se tenía una posición ideal este castillo. Fíjate dónde está, estamos en una colina, ¿no?
Sí.
Dominante sobre la ciudad, y es evidente, ¿no? Es un lugar, digamos, perfecto para colocarlo, ¿no?
Uh-huh.
Este castillo además fue parcialmente destruido durante el sitio de Budapest, ¿te acuerdas? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los alemanes huían, ¿no? Y estaban cercados por los soviéticos, entonces ellos destruyeron los puentes, pero desde aquí, desde el castillo, estaban defendiéndose, ¿no? Bueno, pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sabes que el gobierno húngaro, o empieza una república que es de estilo comunista, como país satélite de la Unión Soviética, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el gobierno este comunista de esta época otra vez decide recuperar todo el castillo que había sido destruido y reconstruirlo, ¿no? Estamos hablando de una cosa estupenda y maravillosa. Bueno, pues el castillo se hace, fíjate, en un estilo severo neoclásico, que es lo que yo te estaba diciendo antes, ¿no? Unos cambian, ponen y quitan, ¿no?
Sí, y que bueno, muchas veces estos son pegotes que a la vista hiere. Porque
sí,
es que sí, no pega ni con cola.
Este tipo de construcciones. Bueno, sí. lo bueno que hicieron aquí es que, bueno, ahora te digo, no lo bueno, una cosa que se hizo fue eliminar las referencias a, como siempre, a los Habsburgo, ¿no? A los,
sí, claro.
A los que eran los reyes.
Claro,
los,
dejar, quitar todo rastro anterior.
Claro, y van a ser reemplazadas por un estilo más neutro, más,
sí.
como ves, más seco, ¿no?
Mm.
Y lo bueno que te decía aquí, que es que los, o no bueno, no sé, que los jardines reales que teníamos aquí detrás, estos jardines que tenían que estar aquí, que eran estilo versallesco y demás, ¿no?
Mm.
Pues se reemplazaron por una serie de o quisieron, de alguna manera, recrear esas fortalezas, esos muros que se tenían en la Edad Media, ¿no? Es la fortaleza primera, ¿no? Que hubo,
yeah.
¿no?
Uh-huh.
Claro, y a mí me parece que, como puedes ver, es un poco, como tú decías, un poco pegote, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, y estos jardines tienen una longitud bastante grande, porque bueno, se han quedado reducidos a poco más que lo que estás viendo, pero pero tenían esa longitud que es por donde pasa la muralla, ¿no? Yeah. Arriba en el interior vamos a poder encontrar, como te dije otro día, la Galería Nacional de Arte, ¿no? Uh-huh. Y también el museo de Historia Húngaro, ¿no? Que también lo tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Si lo quiere visitar la gente, es muy interesante. Y una biblioteca también muy interesante que también se encuentra en el Caspi.
Claro, ¿no? Eso dependerá del tiempo que estén de visita, lógicamente.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que este castillo, lo que se hizo, fíjate, las amplias salas donde vivían las estancias, ¿no? Uh-huh. Como eran grandes, pues se han aprovechado para crear esos espacios... ahora, después del año 89, antes también se utilizaban, pero ahora más todavía, cuando llega la democracia, después de la perestroika, cuando Hungría se incorpora a la Unión Europea, cuando ya se tiene más o menos un avance, porque Hungría ha crecido mucho, pues todo eso se va a decorar, se va a transformar, y además el turismo, que es muy importante en esta zona, pues va a ser el motor de todo esto, ¿no?
Lógico.
Y además, importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te diré también que el castillo forma parte del Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO desde el año 1987. Es con las reformas con lo que se ha hecho y se ha construido y se ha dejado de hacer. Bueno, pues si ahora si quieres salimos del castillo.
Sí, todo lo que es Patrimonio de la UNESCO no se puede tocar, ¿verdad? En absoluto.
No, por eso te digo que yo creo que se ha hecho para preservar todas las barbaridades que anteriormente se habían hecho.
Exacto.
Si ves las líneas eclécticas que tiene la iglesia de Matías, se puede ver que se ha hecho con gusto.
Claro.
Sin embargo, el castillo pues se puede ver que tiene pegotes.
Sí.
Además es que el problema de todo esto es que hubo una reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hubo un bombardeo, hubo una reconstrucción, hubo otros. Llegaron unos tíos, con perdón, que querían marcar su política. Y su política era la política comunista. No se podía tener imágenes de los reyes porque aquello era burgués. Lo mismo que va a pasar en la Plaza de los Héroes, ¿no?
Claro.
Un montón de historia con respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Claro. A ver, no se podía tener una imagen de la emperatriz Teresa o no se podía tener una imagen de Francisco José. Ese tipo de cosas van a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque ya después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se crea, ya la sabes, la ONU, la UNESCO, para la defensa y el patrimonio de la humanidad.
Afortunadamente, todo, porque claro, es que si no...
Sí, hombre, pero también ha habido burradas que eran también de la humanidad, como las estatuas famosas de los budas de Bahía, que los musulmanes aberrados pues la destruyeron. Quiero decirte que esto, dependiendo de en dónde caigas o no caigas.
Lo
bueno que tenemos es que estamos en Europa y Europa se ha creado un Estado más o menos único, que es la Unión Europea, y esto es lo que se está haciendo, es la protección de muchos lugares.
Sí, exacto, sobre todo del apartado artístico.
Y el apartado artístico que, además, refrendado y, además, con los fondos de la Unión Europea para estos bienes, ¿no?
Claro.
Culturales, que son los que están rehabilitando y están arreglando y colocando. Pues mira, aquí en España, por ejemplo, cuando se dieron los primeros fondos de cohesión estructurales de la Unión Europea, fondos culturales, Extremadura empezó a tener un brillo grande, muy grande, pero un sitio deprimido, y empezó a tener, pues eso, a reconstruirse los monumentos perdidos, rescatar otra serie de... Bueno, y empezó a ser una región fuerte, fíjate, en Mérida, ¿no?
Lo que se ha salvado. El teatro romano y todo, es verdad, sí.
Estamos hablando de que es muy importante el haber entrado en la Unión Europea. Ahora... que se esté haciendo más o menos bien o mal. Bueno, mira, yo prefiero estar en la Unión Europea. Yo no sé hasta qué punto prefiero estar con el euro, ¿no? Pero que te puedo decir que a mí me parece que la Unión Europea, ahora mismo lo estamos viendo con la crisis esta de la lo que vamos a tener de la pandemia de
hay
la,
otro
de la
respaldo COVID, muy importante.
Y tenemos un fondo un fondo que se ha mantenido para este tipo de contingencias.
Exacto,
¿no?
Sí. Bueno, pues estamos aquí en Postales Sonoras, cultura y leyendas en iberoamerica.com. Así que ya hemos visitado también este castillo y ahora ¿dónde vamos, Juan Carlos?
Bueno, ya hemos visitado en la colina con el bastión, que lo has visto, el bastión de los pescadores la semana pasada, el castillo y Matías. Ahora vamos a coger el metro, pero vamos a ir andando hasta la estación de metro.
Ajá.
Si quieren, mira, pues todas estas tiendecitas, aquí se pueden encontrar todo tipo de imanes. Mira, estos imanes que hay aquí pegados, ¿lo ves?
Sí.
Son fíjate, son de paprika, representa el pimiento, ¿no? Pero sí, fíjate, escúchalo, y está dentro de las semillas, son auténticos. Lo que pasa es que tienen un imancito y la gente se lo puede llevar para ponerlos en la cocina. O sí, puedes comprar los famosos azulejos estos, que sabes que son también que los turcos aquí estuvieron durante
que
mucho tiempo.
Que tienen siempre sus lemas, claro, muy curiosos.
Muy bonitos.
Sí,
estos,
me encantan.
Los he visto yo también, las he comprado también en Grecia y en otros, Turquía y otras, ajá, zonas. Son preciosos, ¿no? Uh-huh. Son como en Portugal, también los puedes encontrar.
Sí, eso bueno, en todas partes, yo creo, pero pues bueno.
Mira, estamos vamos a coger el metro, la línea, la M1, y uh-huh, vamos a irnos hasta la Plaza de los Héroes. Te voy a explicar un poquito en qué consiste esto, la Plaza de los Héroes, y si quieres ya nos vamos a comer, te voy a hablar, sí, de los platos típicos, hey, que vamos a poder encontrar en las comidas. Bueno, esta plaza, como ves, es una plaza grande, una uh-huh, plaza que estaba pavimentada. Tiene una hilera a la izquierda de, como ves, de estatuas de bronce, a la uh-huh, derecha también, y aquí en el fondo también. Y en el medio tenemos este obelisco tan grande, que arriba tiene el arcángel Gabriel, que te hablé la semana,
sí,
pasada.
Exacto.
Bueno, pues hasta el año 1931-32, que aquí se celebró un... es como se hace ahora esto de la JMJ, ¿no? Del catolicismo, que era una reunión católica, ¿no? Hasta ese año era de tierra la plaza, porque aquí había un pozo aquí detrás que ahora está cubierto por la piedra de los siete grupos más representativos de las siete tribus, que también el próximo día te iré mencionando sus jefes, ¿no? Y los reyes que tenemos aquí, ¿no? Ves que son estatuas monumentales y grandes en esos colores blancos y negros que van contrastando también, ¿no?
Sí.
Allí tenemos el Museo de Bellas Artes, uh-huh, y aquí también tenemos otro museo también importante. Y un poquitín más para allá, pues está el Mercado Central, que si quieres vamos, te explico el Mercado Central la semana que viene, sí, y venimos otra vez a la plaza y nos vamos a recorrer.
Y nos vamos a comer. Sí, que yo tengo un poco de hambre. ¿Nos cuentas algo que tenemos para comer hoy?
Bueno, te voy a decir las comidas típicas de aquí vamos a poder encontrar. Fíjate, vamos a poder encontrar el goulash, uh-huh, que yo creo que ya lo has comido alguna vez, ¿no?
Sí.
Es una sopa, fíjate, es una sopa densa y que tiene trocitos de ternera, esos trocitos también, mm, ¿te acuerdas que te lo expliqué?
Sí.
Y también con verduras, claro. Va sobre todo esto, cuidado, porque el que tenga problemas de hemorroides o cosas de estas...
Tiene mucho picante.
Todos van con paprika, ¿no?
O sí,
sea, la paprika y una cosa que es la nata ácida está en casi todos los,
sí,
platos, ¿no? Está muy bueno para comerlo en invierno, sobre todo, pero bueno, en cualquier fecha...
En verano se suda la tinta china.
Bueno... este es uno de los platos que podemos comer. Luego tenemos otro que se llama Sirke Paprinka. Uh-huh. Este plato, simplemente no nos asustemos, no es un insulto, es un plato hecho con pollo, pollo guisado con nata ácida, lo que os decía, uh-huh, con paprika.
Hombre, claro.
Y con verduras, uh-huh, con verduras. Estas verduras que se suelen poner son cebolla, se puede poner también, y de hecho ponen tomates.
Sí, toda cortadita, en pequeñita, en juliana.
Sí, pequeñitos. Sí. Y otra serie de verduras que también se van a encontrar.
Uy, a mí ya, bueno, ya me está picando.
Se sirve con arroz y con patatas este plato. Ves que es un plato muy interesante también, ¿no? Bueno, vamos a ir a... Si quieres, antes de que comamos, antes de pasar a las comidas, pues hay una cosa que se llama lagos.
Ajá.
Que es, bueno, en todos los países lo tenemos, es un pan frito, que es, bueno, en todos los países hay un tentempié, ¿sabes? Es lo que se un aperitivito, ¿no? Antes de ir a comer, ¿no? Y este se come en caliente, ¿ves? Que está calentito, y se suele poner encima una serie de pues eso, de cosas, queso rallado,
yeah,
o nata ácida, o mantequilla, o incluso el jamón de York, lo que tú quieras.
Sí.
Pero que, bueno, para abrir el apetito está bien, ¿no?
Sí, sí, no está mal.
Me ha gustado,
¿eh?
¿No? Me ha gustado, ¿no?
Me ha gustado, me ha gustado, sí, sí, bueno, sí. Bueno, he hecho falta el pan nuestro de aquí de Madrid, ¿eh?
Pan nuestro de cada día.
El pan nuestro, sí, de cada día. Sí.
Aquí no te lo vas a encontrar porque son...
Por eso lo he hecho falta, Juan Carlos, no sé.
Bueno. Ahora hablaremos de eso. Ahora tenemos otra cosa que te voy a mostrar, que es el kolbas.
Uh-huh.
Los nombres son un poquito raros, pero yo, sí, ahora te digo, las kolbas simplemente son salchichas, las salchichas famosas húngaras,
sí,
que sabes que en esta zona de Centro Europa pues están en todos los países,
en todos,
¿no?,
sitios.
Bueno, pues aquí suelen ser hervidas, ahumadas, uh-huh, y secas. Se venden como souvenir, la gente puede ver que aquí en el mercado los están vendiendo para la gente se lleva las ristras a Madrid. Imagínate que va con la maleta llena de ristras.
De ristras de salchichas y después ya, oye, cuando llegas aquí, pues por lo menos como no son frescas porque ese día están ahumadas o como dices tú, ya tienen algún tipo de condimento, ¿no? Para que para que se conserven, ¿no? Más tiempo. Bueno,
estas se pueden consumir o degustar embutidas o bien cocinadas en diferentes guisos, ¿no? Que también aquí también lo puedes comer en diferentes guisos con patatas, ¿no? Bueno, pues seguimos con nuestras degustaciones de comidas. De momento te está gustando.
Entrando un hambre que mucho me estás enseñando muchas cosas aquí en estas postales sonoras, cultura y leyendas, aquí en iberoamérica.com, y a nuestros oyentes que nos están escuchando, seguro, Juan Carlos, que le estás poniendo, vamos, un aprieto, porque es que dirán, aquí mucho hablar de comida, pero no vemos la comida por ningún lado.
Claro, lo que tengo que decirte también es que es importante cuando lleguemos a un país también ver la comida que tenemos, porque a veces nos ponen lo que sea y qué bueno y tal. Pues hombre, vamos a intentar. Bueno, ahora vamos a degustar una cosa que se llama tiltot. ¿Vale?
¿Eso qué es?
Pues fíjate, yo lo he comido en Rumanía con el nombre de sarmala.
Tampoco sé, no lo he oído nunca.
Sí, esto, mira, son hojas de repollo.
Ajá.
Y esas hojas están rellenas de carne picada.
Ah, sí, hombre, eso yo lo hago aquí, ternera, sí.
Vale, de ternera, ¿no? Y además están aderezadas con paprika, evidentemente.
Claro, lógico.
Y con un poquito de nata ácida para darle un poquito más de gusto. Entonces, todo eso. Aquí en Rumanía, yo les digo, las he comido, le he comido. Aquí no las comí en Hungría, ¿no?
Sí, haces como una especie de albóndiga, pero, en donde el envoltorio es la hoja esta de repollo, de col, lo que quieras.
Aquí es más carne picada suelta, ¿no? La carne picada suelta con un poquito de. También lleva, pues, paprika. Lleva también unas verduritas, aparte del repollo y otra serie de cosas, que bueno, que más o menos, como ves, son platos muy parecidos en algunas en algunos condimentos, ¿no? En algunas digamos, productos. Bueno, vamos a pasar ahora a degustar, que también esto te va a gustar, el rakot krumpli. Los nombres son
perdona, a ver, cuéntame.
Bueno, el rap cumplit es muy bonito el nombre, pero es más bonito lo que vamos a comer, porque son capas de patatas en rodajas, así como rodajas lechos, ¿no?
Sí.
Luego lleva otra capa de huevo duro, ¿no? Otra capa de salchichas.
Ah, qué bueno.
Y también un poquito de bacon. Y esto se hace con nata ácida.
Lógicamente, la paprika para no variar.
Y se hace al horno, es una especie como, ¿te acuerdas en Grecia las que comíamos la musaca, ¿no?
Sí, pues pero claro, con berenjena, la musaca es con berenjena.
Esto al principio era una comida que se hacía era para los campesinos, ¿no? Se hacía en el campo, para llevar al campo, era una especie de pastel. Pero ahora se sirve en todos los lugares y sobre todo es especial para los niños. Los niños con esto disfrutan, por lo que...
Hombre, sí, porque a los niños la patata, yo creo que la patata le gusta a todo el mundo y la salchicha igual.
Te lo digo porque esto lo comimos allí en Hungría con mi hija Silvia y bueno, y se chupaba los dedos, ¿no?
Me caro. Sí,
recomiendo. Por cierto, la palabra goulash que estábamos hablando al principio proviene de una palabra húngara que es goulash, que es cowboy, son los la gente que se dedica bueno, los vaqueros, ¿no? Que se dedican a las vacas, a llevar las bolladas de aquí para allá, ¿no? Y entonces lo que esta sopa se hacía en el campo, era el goulash era una sopa del campo, evidentemente la ternera porque era lo que tenían, ¿no?
Sí, lógico. A ver.
Vale. Bueno, pues ahora viene otro producto.
A ver, ¿no? A ver.
Que se llama este tiene un nombre también muy bonito, manguelabele, algo así. Es una sopa fría y esta se suele tomar como aperitivo también, está hecha a base de cerezas, ¿no? Cerezas picaditas, ¿no? Y también nata ácida y por supuesto un poquito
de paprika.
No, en este caso es azúcar, ¿no?
Ah, vale. Porque esto es dulce, esto es como...
Claro. Esto es como un entrante para abrir el estómago, ¿no?
Bueno, yo estuve comiendo aquí enfrente de mi casa, en la Casa de México, y hasta en el postre nos pusieron picante.
En la India, igual.
En el postre, ¿eh? Los postres
llevaban. Sí, no. Uh-huh. Si es que en la India era igual. A mí, además, yo siempre pedía no space. Y decía, no, es no space. Me ponían hasta lo que tú dices, el mango y los... los
o sea, que no te extrañe que hasta en eso le pongan la paprika.
Tomar, yo recomiendo tomar yogures y cosas de estas cuando hayamos comido picante, ¿no? Porque el producto lácteos, digamos, ayudan también.
Hombre,
a la digestión.
Claro, por supuesto. Sí.
Bueno, pues... ya vamos acabando con las
cosas.
Sí,
muy bien. Ajá.
¿No? Digo, no, mira, tenemos otra comida que es el palxinta, ¿no? Uh-huh. Perdón, te lo voy a decir otra vez. Palaxinta, es que el nombre es un poquito raro. Uh-huh. Y estos son como los crepes, como las panquecas.
Ajá, sí.
Y estas van rellenas de
salado, lo que le quieras poner.
Justo lo que tú quieras poner.
Claro.
Allí se suele hacer con mermelada albaricoque, que es muy famosa, ¿no? Uh-huh. Los dulces, chocolates y demás, que son también muy muy típicos, pero también con rellenos de carne picada, de pollo.
Claro, sí, las puedes poner salada, porque la base está hecha la masa y después ya los rellenos de lo que quieres, ensalado o dulce, depende.
Y ahora vamos a hablar también, te voy a hablar ahora del Kotos Kalaz, que es otro de los productos también, esto es una cosa curiosa porque es un pastel de Navidad, ¿no? Es un pastel con forma de chimenea. Es una especie de brioche, para que te hagas una idea.
Sí.
Tiene esa forma cónica, por eso se llama así de esa manera, pastel chimenea, ¿no? Se sirve caliente. A veces es para compartir, ya te digo que es un... Ahora se hace en todos los sitios, ¿no? Porque sabes que ya las cosas típicas pues se pueden comer en agosto. Y
sí, claro.
Bueno, pero que en Navidad tiene que ser un lujo, ¿no?
Claro.
Estar junto a los amigos y compartiendo esto, siempre que no haya coronavirus, ¿no?
Chimenea, bueno, pues es como... Entonces a lo mejor como nuestro brazo de gitano, ¿no?
Pues una cosa, es un briocho.
Sí.
Los briochos son más...
Más pequeñito, el diámetro es más pequeñito.
Sí, pero esto está, por fuera va espolvoreado con azúcar, con azúcar glas y con... y también va con canela, con bastante canela.
Ya.
O sea, que te quiero decir que es un postre muy bonito, muy muy curioso.
Sí.
Y ya para terminar, como te voy a llevar de todas maneras, cuando vayamos avanzando en Budapest, voy a llevarte a los cafés, pues vamos a ir a tomarnos una cosa muy interesante, que es la tarta Dobos. Esta es la más famosa de los postres de Budapest y de casi toda Hungría, ¿no? Esta está hecha, fíjate, de capas de bizcocho y también de crema de chocolate. O sea, que es una cosa deliciosa.
Pues sí.
Y lleva el nombre de su creador. El creador, que era un maestro pastelero, que se llamaba Josef Dabos. Y este lo hizo, fíjate, fue servido para la reina de Inglaterra y para Francisco José en la Exposición Universal que se celebró en Budapest, ¿no?
Fíjate, pues, o sea, que tiene que estar exquisito.
Sí, sí, y esto lo vamos a poder degustar, ya te digo, cuando vayamos a las cafeterías puedes pedir un pedacito de esta de tarta Dobos y un café. Los cafés son muy buenos, los cafés húngaros. Y nos vamos a quedar aquí comiendo aquí en el mercado
central. Sí, nos quedamos aquí ya,
El próximo día explicamos el mercado central, nos vamos a la Plaza de los Héroes. Y si acaso, pues vamos, si quieres, vamos al parque, el parque nacional que lo tenemos aquí, el parque de la ciudad que lo tenemos aquí, que es como el Retiro, que hay unos baños y si nos da tiempo, que no sé si nos dará
tiempo. Eso depende del tiempo,
¿Vale?
Muy bien. Bueno. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Hoy lo he dicho bien, ¿eh? Que a veces me confundo
por la inercia digo platicando en lugar de
postales.
Hoy como ya ha sido con la comida puesta.
Claro, ya estoy.
Tengo que decir antes de que nos vayamos, déjame decir una cosita. Si estáis en el centro y queréis ir no vais en el bus turístico, queréis subir a la colina del castillo donde hemos estado nosotros, podéis hacerlo en un autobús que se llama el Barbus. Significa simplemente el bus del castillo, ¿no? El bus del barrio del castillo. Entonces, simplemente cogiendo, porque solo sube este hasta ahí arriba, ¿no? No sube ninguno más para preservar los monumentos del humo y demás, ¿no?
Perfecto,
De la contaminación.
Muy bien. Pues nada, Juan Carlos, nosotros seguimos aquí, ¿eh? La semana que viene continuamos.
Sí, seguimos aquí con nuestro viaje estupendo en Hungría. Fíjate que estamos recorriendo una ciudad que es señorial. Efectivamente, cuando se habla de los palacios, de los castillos, ya no solo es los palacios y castillos, sino la gastronomía, la forma de ser de los húngaros. Es como un pueblo muy orgulloso de haber pertenecido a ese imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno.
Pues sí, bueno, pues nada, a los oyentes les recordamos que el jueves próximo estaremos aquí nuevamente en iberoamérica.com y les ofreceremos otro capítulo más de Budapest aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.